Buenos días, UMH. Si estas últimas semanas hemos hablado de una mejora en la tasa del paro, la recuperación económica puede que no sea la misma, que no siga la misma línea. Eso cree el Servicio de Estudios de BBVA, que esta lleve al menos una década, nada menos que 10 años para volver a la estabilidad de antes de la crisis. Por tanto, es necesario sentar desde ya unas bases de crecimiento equilibrado y quién sabe si esos datos serán solo eso. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es lunes 14 de abril y tendremos una jornada con estabilidad atmosférica. Por la mañana cielos despejados y al mediodía nubes altas. Alcanzaremos una máxima en torno a 24 grados. ...9:32 de la mañana y es el turno ahora de conocer todas las noticias del día de hoy, conectando con estos servicios informativos encabezados hoy por Ana López y Jesús Fernández. Comenzamos con la universidad, ya que un estudiante del Instituto Antoni Guidó gana la final de la primera Olimpiada Lingüística de España, celebrada en la UMH. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La estudiante del Instituto de Educación Secundaria Antoni Guidó de Xavia, Andrea Briones Fernández, ha ganado la final de la primera Olimpiada Lingüística de España, celebrada en la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El segundo y tercer puesto de la Olimpiada 2014 ha recaído en los estudiantes del Lord Newton College de Elche, Eduardo García Padilla y José María Cobes Beneito, respectivamente. Por su parte, el cuarto clasificado ha sido el alumno del Instituto Misteri d'Elx, Alejandro Bullolo Aguilera. Los cuatro finalistas representarán a España en la final internacional de la Olimpiada Lingüística, que tendrá lugar en Pekín.
Además, inaugurado el edificio Severo Ochoa en el campus de San Juan de Alacant. Jesús Fernández.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, ha inaugurado el edificio Severo Ochoa, ubicado en el campus de San Juan de Alacant. En estas instalaciones ya se imparten algunas asignaturas de las titulaciones de Medicina y Farmacia de la UMH. El edificio Severo Ochoa se divide en cuatro plantas y, entre otras dotaciones, dispone de 9 aulas, una de ellas de informática. Además, cuenta con un salón de actos, una sala de disección, 7 salas de simulación, un quirófano, una cámara de cadáveres y un almacén de ataúdes. Las obras del edificio del campus de San Juan han tenido un plazo de ejecución de 19 meses y el presupuesto ha sido de algo más de 5 millones de euros. Así lo comunica el rector.
Quiero destacar la construcción de 9 salas de simulación, especialmente útiles para que nuestros estudiantes realicen las prácticas docentes previas a las prácticas en los hospitales. En estas salas se realizarán, con un equipamiento de última generación, simulaciones de casos reales que posteriormente se encontrarán en los hospitales.
Y hoy, en el edificio Azabares del campus de Elche, a partir de las 11 tendremos el estreno del documental Maestras de la República. En el aula 4, la sección sindical UGT de la UMH organiza este evento y lo califica como un homenaje a las maestras, mujeres valientes y comprometidas, que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la Escuela Modernización de la Educación, que se basa en los principios de la escuela pública y democrática, defendiendo a través de la educación la dignidad humana y los valores de libertad e igualdad. Luego ampliaremos este espacio. Ahora continuamos con las noticias nacionales. Valenciano acusa a Cañete de defender a las grandes corporaciones.
El objetivo del PSOE para las europeas es evitar la identificación con el Partido Popular, es decir, que los ciudadanos no vayan a votar el próximo 25 de mayo creyendo que se somete a examen a los dos grandes partidos. Por eso, Elena Valenciano, cabeza de lista de los socialistas, ha arrancado este domingo poniendo de manifiesto sus diferencias con Miguel Arias Cañete, cartel de los populares. Si el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contrapuso el día anterior en Toledo la recuperación de su partido con la vuelta a la crisis que, según él, supondría la victoria del PSOE, la socialista ha diferenciado entre la defensa de los derechos y los recortes de los populares. Valenciano ha reivindicado su indiferencia con Cañete, afirmando que el PSOE contribuye a la igualdad y el Partido Popular la destruye.
Por otro lado, Izquierda Unida propone una reforma urgente de la justicia universal.
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a promover la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido a la justicia universal. La coalición pide que los jueces de la Audiencia Nacional sean competentes para investigar y enjuiciar hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional, tipificados en España como diversos delitos. La proposición ha sido registrada por el diputado y presidente de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Gaspar Llamazares, quien advierte de que la reciente reforma gubernativa para desactivar la justicia universal ha empezado a tener gravísimas consecuencias para la lucha contra el narcotráfico.
Pasamos al ámbito internacional. Kiev lanza una operación antiterrorista a gran escala para desalojar a los rebeldes.
El presidente interino de Ucrania, Alexander Turnikov, ha anunciado este domingo una operación antiterrorista a gran escala para recuperar el control de varios edificios oficiales en poder de activistas prorrusos en el este del país, un anuncio que ha sido tachado de orden criminal por el Ministerio de Exteriores ruso. El ejecutivo que preside Arseniy Yatsenyuk ha dado a los rebeldes hasta las 9 de la mañana de hoy lunes para rendirse y deponer las armas en las localidades donde se han hecho fuertes. Tras el anuncio de Turnikov, Rusia endosó a Occidente la responsabilidad de evitar una guerra civil en Ucrania.
Además, una protesta contra la austeridad deriva en enfrentamientos en Roma.
Una manifestación en Roma contra los recortes del gobierno de Renzi, las políticas de austeridad y el derecho a la vivienda ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y policías que se han saldado con 7 detenidos y 40 heridos, al menos uno de ellos de gravedad. Los disturbios comenzaron después de que un grupo de manifestantes les lanzara botellas, huevos, petardos y bengalas. El dispositivo policial desplegado en la vía Veneto, frente al Ministerio de Trabajo, ha lanzado gases lacrimógenos que han obligado a los manifestantes a desplazarse hasta la plaza Berberini y la vía de Tritone, donde han continuado los enfrentamientos.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
La aplicación móvil Semana Santa en Elche 2014 informará en tiempo real del recorrido de las distintas procesiones.
El Hospital de Elche pone en marcha una consulta de enfermería para pacientes portadores de ostomía.
En Orihuela.
La Hermandad Salud y Esperanza de Albatera elabora un curso de bordado en hilo de oro para aprender una técnica que no se prodiga en la Vega Baja.
Y por último, en Altea.
El Ayuntamiento de Altea y Pla y Revés acuerdan una colaboración anual para la realización de actividades teatrales y para la cesión de los bajos de Palau Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Jesús. Y nosotros continuamos en el magazine. minutos de la mañana y continuamos con Jesús Fernández y vamos a comentar un poquito las portadas de hoy.
Buenos días de nuevo, Marina. Empezamos por la portada del diario El País, que titula como titular principal: Ucrania lanza una ofensiva militar contra los grupos rebeldes prorrusos. Moscú emplaza a Occidente a frenar a Kiev para evitar una guerra civil. Sin duda, una de las noticias del día que podemos encontrar en todas las portadas. Además, la foto de portada se la lleva hoy Valparaíso, en Chile, tras ese terrible incendio que ha sacudido al país sudamericano, y titula Un incendio gigantesco cerca Valparaíso. Hoy hemos conocido la noticia de que alcanzan ya 12 muertos. Además, en nuestro país, el Constitucional aplaza sine die la sentencia sobre la ley del aborto. El tribunal espera la reforma del gobierno que deroga la norma. Y además, otro titular destacado, SOS de los científicos por el cambio climático. Los expertos de la ONU piden políticas radicales para combatir el desastre.
Pues con esta portada pasamos a la del mundo.
Los fiscales quieren endurecer las leyes contra la corrupción, titula El Mundo. La mayoría de los adscritos a anticorrupción reclama que sea delito el enriquecimiento injustificado de los funcionarios y los políticos. Piden que a los denunciantes se les aplique un protocolo especial de protección para facilitar que salgan a la luz los comportamientos ilícitos.
Es un titular que nos da esperanza en que se pueda combatir, pero ya veremos si después llega hasta el final.
Veremos a ver en qué queda la cosa. La foto de portada se la lleva de nuevo, al igual que El País, ese incendio. El infierno de Valparaíso, titula El Mundo. Además, palabras de la dirigente de la Asamblea Nacional Catalana, Forcadell, que dice Mas no aguantará hasta 2016 si no hay referéndum. Como decía, la dirigente de la Asamblea Nacional Catalana marca el camino al presidente. Además, dos noticias más que destacamos del mundo. Los choques en el este de Ucrania se cobran las primeras bajas. Y además, el rey viaja al Golfo Pérsico para apoyar a las empresas españolas.
La verdad que hoy tenemos una gran variedad de noticias, no como otras veces.
Sí, hoy coincide en el asunto ucraniano, pero la verdad es que destacan las portadas diferentes asuntos.
Pues si te parece, continuamos con ABC.
Rajoy ultima un plan europeísta para neutralizar el secesionismo. Según el presidente del gobierno, la cesión de soberanía a Bruselas hace innecesaria cualquier otra reforma constitucional. Eso en el ámbito político, nacional, fuera de nuestras fronteras, Kiev pasa a la ofensiva y trata de no perder todo el este de Ucrania. Pasamos a la portada del diario La Razón. Ofensiva islámica internacional para expropiar la mezquita a la iglesia. En la foto de portada podemos ver la mezquita de Córdoba, Al Jazeera, primer medio que recoge la campaña, que llegará hasta la BBC. En otro orden de cosas, Rajoy y más de media docena de ministros desembarcarán en Cataluña en mayo, la visita del presidente a la comunidad autónoma.
Continuamos con La Vanguardia.
Rubalcaba reactivará su propuesta de reforma de la Constitución. Posada está dispuesto a impulsar el debate territorial en el Congreso. El Partido Socialista insiste en persuadir a Rajoy para desbloquear la cuestión catalana. En la foto de portada, una foto de portada dura, podemos ver a varios prorrusos armados, y titula Clima prebélico en Ucrania.
La verdad que no sabemos cuándo finalizarán en Ucrania todos los altercados, ya que una semana están tranquilos, otra semana vuelven a la carga.
Ya es mucho tiempo lo que está sucediendo allí en Ucrania y es una mala noticia.
Y no sabemos cuánto aguantarán así.
Uh-huh. Pasamos a las portadas de ámbito local, hoy con la información en su edición de Elche y Vallvinalopó. La palma blanca de Elche preside la bendición en el Vaticano. Y podemos ver en la foto de portada al Papa con esa palma de Elche presidiendo esa bendición. Los alicantinos, en otro orden de cosas, ahorrarán 12,5 millones en la próxima renta. Los beneficios fiscales del Consell alcanzarán a 90.700 contribuyentes. Además, la otra foto destacada de esta portada se la lleva el fútbol, el Elche, y titula El Elche seguirá sufriendo tras pagar en Mestalla su falta de puntería. Los ilicitanos plantan cara al Valencia.
Con esta noticia cerramos las portadas, pero sabemos que después la ampliaremos en la sección de deportes. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a Jesús por toda la actualidad. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 14 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Why can't we be friends? 9:43 minutos de la mañana y hoy queremos dedicar este espacio a hablar del documental Mujeres Republicanas, que fue el ganador del Goya 2014. Para ello contamos con nuestro presentador Carlos Bartual y con José Alfaro. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Este es un documental que cuenta la experiencia y los testimonios de muchas mujeres.
Sí, bueno, vamos a retomar hoy porque al ser 14 de abril, que es el Día de la República, como has mencionado bien, los testimonios de esas maestras que se dedicaron en el ámbito de la docencia durante la Segunda República, y como hemos dicho, son declaraciones que sobrecogedoras. La verdad que se te agarran al corazón y no te sueltan durante toda la proyección del documental. Yo comentaba con José unos minutos antes de entrar que es bastante acertado el contexto en el que se ha estrenado este documental y en el que viene, sobre todo lo que denuncia José.
Sí, bueno, a ver, el documental Maestra de la República es un documental que es un documental de corte clásico, tradicional, pero que lo que importa en él es el tema que trata y el fondo político, histórico que recupera. Y como decías, es un momento oportuno porque lo que hace el documental es defender unos valores educativos que se fueron perdiendo durante años y años de dictadura y que ahora podemos recuperar y podemos plantearnos ese debate de si lo que estamos haciendo ahora en materia educativa es mejor, peor, valga la comparación, ¿no? O es más acertado o menos acertado que lo que ya se hacía en la época de la Segunda República y que quizá no estaría de más, o sea, no estaría mal plantearnos de nuevo recuperar cosas que se venían haciendo durante esos años y que se han ido perdiendo, que se han perdido y que la tradición educativa ha sustituido por otros valores. Y bueno, lo que hace un poco Maestras de la República es plantear ese debate justo ahora en el que vemos que la educación está siendo más dañada, acribillada o de alguna forma perjudicada por unas medidas que tampoco vamos a cuestionar, bueno, quizá sí que vamos a cuestionar, pero que no vamos a tratar ahora de hablar de ellas.
También muestra muchos valores de libertad y de igualdad.
Claro, hay que tener en cuenta que, aunque estemos hablando de 1930, parece que la libertad de las mujeres, en este caso, sí, claro, de las mujeres, es mucho mayor de la que puede existir hoy en día. Ojo, es un comentario grave, por supuesto, pero es que el mensaje que traslada el documental es ese. Cualquier persona que pueda hoy acercarse al edificio Azabares, que a partir de las 11 de la mañana estará la proyección de este documental, va a poder comprobarlo. La situación ahora mismo del sistema educativo está en declive. Creo que durante esta época se alcanzó el máximo esplendor porque hay muchos valores, como ha dicho José y como ha dicho también Marina, se han perdido. Y creo que es un buen motivo para ver el documental y quizás reflexionar, porque valores educativos se pierden muy fácilmente y cuesta un montón recuperarlos.
Luego el documental tiene, se pueden diferenciar como dos partes claras, y hay una en la que hace como un trazado, un dibujo a través de declaraciones tanto de testimonios de gente que en las que las maestras de la República fueron familiares que pillaban de cerca, como también como de expertos en materia educativa. Y hay como dos partes diferenciadas, una en la que dibuja ese escenario de la Segunda República en el sistema educativo, y otra en la que cuenta, a través también de los testimonios de familiares, esa represión sufrida por las maestras, por los profesionales de la educación durante el régimen franquista, que eso también es importante y yo creo que es de lo más emotivo de ver cómo unos profesionales que defendieron unos valores determinados a la hora de entrar en materia política fueron perseguidos por defender estos valores. Y eso es un poco lo que defiende también Maestras de la República, lo que quieren sacar a la luz.
Claro, porque estas maestras también luchaban para una educación pública y laica, pero eran muchas las represalias que traían con esto.
Claro, sobre todo en materia laica. O sea, hay que tener en cuenta que en los años hasta el 36, a reivindicar una escuela laica, una escuela no confesional, más luego lo que pasó, ¿no? Es como totalmente revolucionario y también de donde veníamos, ¿no? Fueron unos años totalmente revolucionarios en ese ámbito y que aún hoy es difícil de ver una escuela en la que no aparezca, o sea, una figura como la del rey, una figura como la de Jesús, o es aún un tema que está candente, el estado confesional aquí en España.
Claro, y sin pretender expoliar a nadie, hay escenas y hay momentos del cortometraje, en este caso del documental, que da clarísimamente se nota que el mensaje es que la religión permite la quema de libros y se traslada a una sociedad caracterizada por ser cerrada, por ser opaca, mentalmente hablando, claro.
Sin libertad de expresión.
Exactamente.
Y toda censura.
Claro, aquí podemos estar quizá no exagerando, pero sí trasladando un poco la situación a que la educación que se desarrolló o se impartió durante la Segunda República era de lo mejorcito, pero es que si nos trasladamos ahora al contexto actual, no es lo mejor que hay. En comparación con 1930 parece mentira, pero estamos de bastantes escalones por debajo.
Luego, a ver, hay que decir también el documental que bueno, ha sido un éxito y que ha sido una sorpresa también para Pilar Pérez Solano, que es la directora, como correcto, para el resto del equipo. El documental nace de un encargo, así es, o sea, es un encargo del sindicato FETUGT que encomienda una labor de hacer una película documental, cortometraje documental, a un equipo técnico entre el que estaba Pilar López, Pilar Pérez Solano como directora, y encomienda la tarea de hacer unas entrevistas y de sacar a relucir el tema de las maestras de la República. El documental va creciendo, el documental se estrena en salas concretas, hay llenos, lo piden en otras ciudades, va haciendo un recorrido de año y medio, si no recuerdo mal, hasta esta fecha, y llega un momento en que llenando salas con proyecciones concretas, no salas comerciales, llenando salas en Madrid, es cuando académicos de la Academia de Cine de España proponen a Pilar Pérez Solano que este documental vaya a los Goya. El documental va a los Goya y también por sorpresa, porque esto hay que decirlo, yo personalmente no creía que fuera a ser el documental ganador, se alza con el Goya, gana el Goya y luego se estrena en salas comerciales. Se estrenó, si no recuerdo mal, pues hace como un mes o así.
Sí, aquí sí, en Alicante no llegó un mes, sí.
Aquí en Alicante se estrenó en Panoramis, que también es raro que un documental de este tipo se estrene, pero también por la condición de que, bueno, Pilar nació en Alicante y es de Alicante y todo esto, también trajo el documental aquí a la ciudad y, bueno, se agradece, desde luego.
Parecía que a lo mejor se iba a quedar en un ámbito local, pero al final ha conseguido hasta ser el ganador del Goya también.
Sí, sí.
Cuenta con imágenes de archivo, también muestra todo el legado republicano y esos testimonios y gran trabajo de documentación es lo que hace que haya tenido tanto éxito.
Claro, enriquece el material y aparte es que yo creo que el mensaje, lo que denuncia pues, el documental, creo que se hubiese quedado corto si lo exponemos solamente en el ámbito local. Creo que es un camino que hay que seguir, aparte de llegar a todos los centros y sobre todo se aprende historia. No es una denuncia, pero también se sirve para aprender historia. Yo cuando vi el documental tengo por supuesto que aprendí más que a lo mejor dando un año delante del libro y vomitando luego los exámenes lo que se da en segundo de bachillerato.
Es que el cine tiene eso también, ¿no? Que es una, además en este documental se ve muy bien esa mezcla de emotividad y de vamos a decir, formación, pedagogía, ¿no? De aprender, y además de aprender. Bueno, Pilar contaba que había gente en las proyecciones que se acercaba a ella para darle las gracias personalmente por haber recuperado la imagen, por haber hecho una memoria histórica y haber recuperado la imagen de un familiar o de una persona cercana a la que vio sufrir, ¿no? Y entonces, esto para una persona que hace un documental, una película sobre un tema concreto, que venga alguien que ha vivido eso en primera persona y emocionada, llorando, te diga que gracias por haber hecho esa película, no sé, es cumplir un fin que va más allá incluso de la calidad cinematográfica que pueda tener el producto.
En mi opinión, el soporte audiovisual yo creo que nos puede ayudar mucho mejor, ya no solo a comprender, sino también a aprender, porque al vivirlo, al tú verlo en los ojos de otra persona, en otra persona, yo creo que te puede sacar mucho más que en un texto escrito.
Sí, aparte, luego, después de visionar el documental, se puede asistir a una mesa redonda, en la cual va a estar Miguel Ors, el director de la cátedra, Pedro Ibarra, así que vamos a poder asistir a esa charla, coloquio, a la visión a visionar ese documental y luego en el contexto, sobre todo, a debatir ideas y valores que se están perdiendo y que merece mucho la pena recuperar, no solamente por historia, sino por una necesidad.
Y por cierto, también comentar que va a seguir tratando el tema de la Segunda República y del sistema educativo, y Pilar Presolano pretende realizar más series de documentales sobre este tema con mayor presupuesto, porque hay que decir también que este tenía muy poquito presupuesto y eso se nota en el documental, se nota en la dramatización, se nota en la voz en off incluso, se nota en ciertos aspectos, pero que con el éxito que ha tenido este y con el éxito de público, con la recaudación obtenida, va a seguir adelante y va a seguir tratando ese tema, y esperemos que siga sacando buenas películas como Maestra de la República.
Seguro que con más medios, al haber tenido éxito, como has comentado, podrá optar a más medios y así realizar futuros documentales.
Sí, de todas formas creo que muy bien. El resultado es muy bueno, es excelente, y creo que el mensaje más. No hace falta tener demasiados medios para tratar de transmitir un mensaje, dejar que los seguidores continúen el camino que te intenta transmitir el vídeo, y creo que lo consigue.
Sobre todo eso, el mensaje muy concreto y que llega de una forma muy clara y además, como ha dicho Carlos, en un momento más que oportuno.
Pues todos los que queráis ver este documental para saber todo lo que nos ha traído el legado republicano, pues ya sabéis que a las 11 en el edificio 4, en el edificio Azabares, aula 4.
En el aula 4, a las 11.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, José. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
El aula urbana de la UMH, en colaboración con FNAC, te invita a una velada audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de abril en FNAC Murcia.
Durante la sesión se presentarán los tres primeros capítulos de Frikidística, una sitcom realizada e interpretada por los alumnos de Periodismo y Estadística.
El aula urbana de la UMH y FNAC, no te lo puedes perder.
minutos de la mañana y finalizamos el lunes con la sección de deportes, y hoy contamos con Daniel Rodrigo. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Malos resultados esta semana para el Elche, que a pesar de las ocasiones de gol que obtuvo, vuelve a casa con una derrota frente al Valencia. El equipo che ha extendido la buena dinámica de la Europa League en la Liga tras vencer al Elche por 2-1 este domingo en la jornada 33, gracias a los goles de Piatti y de Dani Parejo y la gran actuación de su portero Vicente Guaita bajo los palos, que fue crucial para evitar el empate del conjunto ilicitano al parar un penalti a Damián Suárez. Juan Antonio Pizzi decidió dar descanso a 6 jugadores que lograron la gesta de remontar la eliminatoria al Basilea el pasado jueves. Sin embargo, el equipo no acusó la falta de los habituales en el 11 inicial e impuso un ritmo de juego elevado desde el pitido inicial. A los 20 minutos de juego, los Che certificaron el buen inicio de partido con el tanto de Piatti, que batió a Manu Herrera con un disparo ajustado al palo. Con todo a favor, salió a la superficie el Valencia irregular que acostumbra a jugar los partidos de liga, permitiendo que el equipo ilicitano no le perdiera la cara al partido. A los 27 minutos, el conjunto franjiverde igualó el marcador tras una jugada aislada en la que apareció Coro para mandar el balón a la red. Con el empate, el Elche volvió a su planteamiento, formando una correosa línea defensiva y aprovechando los robos para salir rápido al contraataque. Aún pudo adelantarse antes del descanso en una jugada rápida entre Fidel y Herrera, que Guaita acertó al despejar, y en un remate de Carlos Sánchez sobre la línea de gol que se marchó inesperadamente fuera. Al poco de iniciarse la segunda mitad, Dani Parejo volvió a poner por delante a los Che con un gran disparo desde la frontal del área al que no pudo llegar Manu Herrera. Manteniendo el guión de la primera parte, los de Escribá pudieron empatar 5 minutos después desde la línea de los 11 metros. Sin embargo, Guaita emuló a su compañero Diego Alves, que estaba en la grada por lesión, e interceptó el disparo de Damián. El penalti fallado fue un jarro de agua fría para el conjunto de Escribá, que siguió acechando la portería de Guaita sin fortuna. Así las cosas, el equipo ilicitano se complica la permanencia y se queda en la 15ª posición de la Liga BBVA con 35 puntos y, como la semana pasada, a 4 del descenso para los más pesimistas y a tan solo 5 de ocupar la mitad de tabla. Por su parte, los de Pizzi se mantienen vivos en la pelea por un puesto en la Europa League, de la que se encuentran a 7 puntos. Esta próxima jornada, este viernes a las 8:30 de la tarde, el equipo de Fran Escribá se enfrentará al líder de la Liga BBVA, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en el Vicente Calderón. Partido muy difícil para los franjiverdes que tendrán que demostrar toda su valía en el campo. ¿Y vosotros cómo lo veis, chicos?
Bueno, yo lo que sí que quiero comentar, pero nada, brevemente, es los cánticos que unificaron a la afición del Valencia y del Elche.
Esas aficiones unidas.
Claro, no, o sea, al fin y al cabo yo reitero lo que dije en Twitter. Podemos tenerle asco a unos u otros, pero hemos saqueado la comunidad valenciana, entre todos.
Sí.
Unos en primera, otros en segunda, pero... hemos hecho lo
siempre
mismo.
Se tienen que acordar de los rivales de aquí de la provincia.
Son cánticos que, bueno, que siempre están ahí, que podrían evitarse, pero que es que son día sí, día también.
Bien, perfecto, es el ADN del fútbol alicantino. El fútbol alicantino.
La salsa del fútbol.
También hay que decir que el Martínez Valero lleva tiempo sin cantar esto en el campo.
Ya, bueno, pues igual que el Rico Pérez, ¿no, Dani? El sí, Rico no. Pérez lleva bastante, ¿no? Desde agosto, creo.
Sí, bastante.
En cuanto al partido, pues decir que estuvo muy cerca el empate. Los penaltis, pues, se pueden fallar. También falló un penalti Diego Costa en el Atlético de Madrid. Sí, ganaron. El Elche no tuvo esa suerte, pero bueno, toca una jornada difícil. Pero hay que seguir adelante.
Bien, pues nada, suerte al Elche, creo que se puede salvar jugando así, pero necesita gol.
Necesita más. Nosotros nos despedimos por hoy, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros y nos vemos mañana con Carlos Bartual. Sonreí.
Los microbios,
el espacio de la microbiología
en Radio UMH